Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Japanese
Nihonga.
Podcast, el podcast de Haño School,
Ahí.
lo que hay que decir en japonés. Y este va a ser el último que hagamos de este nivel, de nivel A0.
Así
Entonces, si estás preparándote para aprender japonés desde el nivel A1, este es el podcast que necesitas, ¿eh? Si no quieres escuchar 31 podcasts, puedes escuchar solo un podcast, el 32, en el que lo repasaremos todo, 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 todo para que estés listos para empezar A1. Y para ello tenemos, como siempre, la magnífica ayuda de nuestra maravillosa sensei, Yuri Sensei.
Ay,
Genki-sama, Genki-sensei.
Genki desu, minasan, Nihongo Podcast e yo koso. Ay.
Yokoso.
Yokoso.
Muy bien, ¿tú qué tal estás?
Comenzando a hacer frío por aquí. Y bueno, con muchas ganas de terminar el acero, que todo el mundo pre se preguntará, ¿y qué es el acero? ¿Vale? Es un invento nuestro, ¿verdad?
Total, no sé, sí.
Sí. Es como
Pero es que la uno es difícil, ¿eh? La uno,
claro.
sí, tienes que llegar a saber cositas.
Ingresas a la primaria sabiendo algo de escritura, ¿eh? Algo
Eso es
así.
como, en español llamamos esto el párvulos, ¿sabes? Antes de la primaria, ¿sabes? Estamos el párvulito, es para bebés.
Está bien, también se le puede llamar precuela.
Preescuela, exacto, preescuela. P5, P2, P3, P4, total.
Así es.
Muy
Sí.
bien. Bueno, hoy, aparte de repasar todo lo que hemos visto, hablaremos sobre alguien que más o menos todo el mundo que aprenda japonés conoce. No hace falta que sean muy otakus o no. Todo el mundo en general
Es
que le
verdad.
interesa la cultura japonesa o el idioma japonés ha oído hablar de Miyazaki Hayao, ¿no?
Así es. Es más, si no has visto aunque sea una película de él, no puedes entrar a Japón. No, mentira.
No, de hecho, si no sabes quién es Miyazaki Hayao o no has visto ninguna. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene japonés? No tiene ningún sentido.
Es verdad.
No, lo que pasa es que es verdad que en el mundo occidental, el mundo de la animación, en algunos países, no, en España no, pero por ejemplo, yo noto aquí en el Reino Unido que la gente ve el mundo de la animación como algo para niños. Que eso no sucede en Japón,
Claro.
ni en muchos países de Europa, en Francia, Italia, España, eso no sucede, ¿no? O en
Es
Portugal. Animaciones para adultos y para niños, para todo el mundo. Pero es verdad que en algunos países la animación aún está esa cosa de que es para niños, que hay que
de que es
cambiarlo.
infantil, ¿verdad?
Es
Ay, no.
infantil y no, no lo es. No siempre, no siempre lo es. ¿Vale?
Así
Vale
es.
todo. Como. Pero bueno, ya has visto que ese es un tema que me toca el corazón. Vamos a hablar de ello. Pero antes comenzaremos y hablaremos sobre todo lo que hemos aprendido. Para
¿Qué
repasar,
hemos
antes de
visto en estos 31 podcasts? 31
Bueno.
episodios y hoy es el número 32 sobre el japonés acero. Vale. Bueno,
Muy
este podcast durará cerca de 6 horas. No, mentira.
bien. No, no. No nos asustes, aunque ya verán que no lo es. No es
Bueno,
verdad, ¿eh?
es verdad. Lo
No,
haremos
porque
como si fuese.
yo no voy a
Tú
estar
no
6 horas
estarás, estaré
grabando
yo
este
sola.
podcast. Te voy a
Pues
dejar sola.
por lo menos los títulos de los temas que hemos visto y cuál es el objetivo, ¿vale? Del acero, que es utilizar el verbo des, que es el verbo ser, ¿vale? En múltiples opciones como ser o estar, ¿vale? Y uno de ellos es, como todo el mundo sabe, es presentarse a uno mismo, ¿vale?
Muy bien,
A
esto lo
ver,
sabes decir,
y
eso
eso
es
lo sé,
decir,
has aprendido.
esto lo sé, porque desde el principio, y esto me lo aprendí bien, es para decir que yo soy Santi, Watashi wa Santi des, ¿no?
Eso.
Watashi wa Santi des. Y si quiero decir que soy español, diré Supein Jin des,
Así
Supein Jin des, porque el
es,
Jin es como persona, ¿no? Persona de España.
persona. Claro, así es. ¿Vale? Entonces, por lo menos presentarse con lo mínimo indispensable que es el nombre y de dónde es. ¿Vale? Eso es.
Watashi wa Santi desu, Supein Jin desu. Muy bien. Perfecto. ¿Qué
Bien.
más vimos? A ver, vamos a seguir.
Pues hemos visto qué son las partículas, ¿no? Así le han llamado los ingleses a estas palabras, que es lo mismo que las preposiciones en español, nada más que se colocan al final, ¿no? Entonces son posposiciones, ¿vale? Y los que hemos visto por lo menos son todos estos, la wa, ka, no, mo, kara y made, ¿vale?
Venga, vamos a repasar brevemente todos estos. Entonces, el wa, ¿vale? Era lo que decíamos antes, en la frase de antes, watashi wa, santidez, que indica es el tema, ¿vale? Claro. El tema de lo que vamos a hablar es watashi yo, santidez.
Y ese no tiene traducción al español, así que tú sabes que cada vez que estés hablando de algo, le colocas la wa, ¿vale? Si hablas de Hayao Miyazaki, Miyazaki wa. Si hablas de Santi, Santi wa, ¿no?
Muy bien. Indica, a ver, es el sujeto, ¿no? También de la
oración. Es el sujeto de la oración, pero también el tema de la oración.
Ahí. Prefiero decir que es el tema más que el sujeto.
Sí,
el
sí,
tema.
Porque sí, luego es el sujeto que realiza la acción, más adelante se verá, pero es importante saber de qué está hablando, ¿no? Cuando analizas un texto, sabes que el agua está diciendo que lo que está antes es el tema de conversación.
Perfecto. ¿Vale? Luego tenemos el ka, que es lo que siempre digo al principio de Genki des ka. Genki des, ¿vale? Ka. El ka es para hacer preguntas, ¿no?
Sí, y va siempre detrás. A lo último de la oración es como si fuese el signo de pregunta y pones la tonada de pregunta. Genki des ka.
Igual muy que bien. ¿Alguna otra frase con el ka al final de pregunta?
Ka al final, sí, siempre en la forma, en el cortés, ¿no? Se utiliza la ka al final. Y siempre va al final, sí, sí. Si es okay. Ka al final, es pregunta.
Luego vimos el no, que es para hacer el posesivos. Por ejemplo, podríamos decir Santi no hon.
Claro.
Que es el libro, ¿no?
Claro, el dueño adelante para que no se espante.
Santi siempre. No, es el libro de Santi. Que claro, si has aprendido chino, es lo mismo que chino con el ta, lo mismo.
Sí, y tampoco había pronombres posesivos, así que cuando dices mío, es watashi no, ¿vale? Y tuyo, anata no, ¿vale?
Perfecto. Ahí. Luego vemos el mo. A ver, no se me ocurre ahora una frase con el mo. ¿Nos podrías decir alguna frase?
Sí, lo hemos visto muy poquito, pero es que es la mo es, por ejemplo, dices algo, ¿no? Watashi wa superinjin desu. Yo soy español. Entonces, otra persona dice watashi mo superinjin desu. Reemplaza la wa y quiere decir también. O si lo estás negando. Claro, reemplaza la wa. Watashi mo, yo también.
Ok, muy bien. Luego tenemos el kara y el made, que es desde y hasta, pero lo ponemos detrás en vez de delante. Esa era la cuestión, ¿no? Entonces diremos desde Supein kara a Akentin,
Aruzenchin.
Made, desde España hasta Argentina, ¿no?
Sí. Y también lo hemos usado para tiempo, ¿no? Para de lunes a viernes, por ejemplo. Getsuyobi kara, kinyobi made, ¿no? Es decir, que el kara made puedes usarlo en tiempo o en espacio.
Perfecto. Muy bien, venga, seguimos repasando, va. Entonces hemos visto partículas, pero interrogativas. Estas partículas indican una pregunta. Es el ka, que hemos visto antes, no es del todo así, porque estas están sustituyendo a la respuesta.
Complementos, ¿no? Interrogativos, ¿no? Claro.
Entonces, este sustituye la respuesta que va a ir después, ¿no? O sea, en el mismo lugar que irá la respuesta.
Así es.
El K convierte una frase afirmativa en interrogativa.
Claro. Así es. Muy bien. Te has recibido de la cero. Bien. Entonces, hemos visto, hay varios episodios con interrogativos porque era bastante largo, pero saber cuáles son estos que son los cinco más principales es muy importante porque luego lo utilizas para mucho, ¿no? Para decir en qué, con qué, ¿no? De qué está hecho, de quién es, para quién, ¿no? Entonces, se utiliza
para quienes, para quienes nos están escuchando, ¿cuáles son los 5 pronombres interrogativos?
Hay nan o nani, es qué, ¿vale? Dare, también hemos visto donata, pero dare es más importante, quién, ¿vale? Dore, cuál, ¿vale? Dore desca. Hay doko, dónde. Y itsu es cuándo. Cuándo en forma general, ¿no? ¿Cuándo estudiaremos a uno? Ese cuándo.
¿Vale? ¿Cuándo? Bueno, la semana que viene.
La semana que viene.
No voy a esperar más. No. ¿Qué va? Hay que comenzar ya. Perfecto, ¿eh? Y que faltaba.
Luego hubo una serie de interrogativos especiales, les llamo especiales porque son distintos algunos porque significan otras cosas o son como exclusivos del idioma, ¿no? Entonces, son, no sé cuántos serán, 5 más. Sí, 5 más puede ser.
Vale, ¿qué más? A ver, cuéntanos más, esos 5.
El dono, que proviene del kono sonoano, dono. Que es como decir de qué tipo, ¿no? Porque luego del dono viene el sustantivo, ¿vale? Dono neko, ¿cuál gato? Dono hito, ¿cuál persona? ¿No? Sería, y entonces se utiliza para preguntar, es un poco difícil. Sí. Dono... ¿Cuál de todos estos?
Sí. Sí. Puede decir derecho donojón.
Donojón, sí. ¿No? ¿Qué tipo de libro? ¿Cuál libro? Sí. Luego el dochira era muy extraño porque viene de el hacia dónde, pero también significaba a cuál perteneces. Es decir, a qué país perteneces, a qué empresa, ¿vale? El dochira, que es como un cuál, ¿vale?
Por ejemplo, para captar la diferencia, ¿no? Por ejemplo, el dochira podemos usarlo, por ejemplo, ¿dónde está la estación, no?
Hai, ekiwa.
Ekiwa dochira desuka.
Hai, ¿no? Desuka. Y estás, por ejemplo, perdido en Tokio y entonces preguntas, ekiwa dochira desuka, obviamente te está preguntando dónde está la estación y no a qué estación perteneces, ¿no?
Exacto, pero la misma frase podría significar a qué estación perteneces con otro contexto. No,
claro, en otro contexto.
Pero bueno, podría ser. Muy bien, luego vimos el ikura, ¿vale? Ikura, que suena ikiru, pero no, ikura. ¿Cuánto cuesta?
¿No? ¿Cuánto cuesta? ¿No? Está preguntando el precio. Y entonces, tú me has dicho que eso era extraño, que en otros idiomas no existe un interrogativo especial para el precio.
No, eso no lo he visto nunca, es verdad. Un interrogativo para preguntar el precio, que sea solo una palabra para eso,
sí,
ni en el chino, ¿eh? Mira que les gusta el dinero, ¿eh? Pero no lo tienen.
Por eso es especial, ¿vale? Sí, ¿cuánto
cuesta? Dicen cuánto dinero, ¿no? ¿Cuánto dinero?
¿Cuánto dinero? Mira.
Pero no, no,
sí. El ikutsu es todo más adelante, cuando estudien los contadores, verán que el ikutsu es cuántos objetos en forma general, ¿vale? Pero hay muchos cuantos. Ya les adelanto.
Vale, lo veremos, lo veremos. Y luego el doste. El doste este lo he escuchado muchas veces. Doste.
Sí, ¿por qué? Porque doste, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿No? También está el naze, que es parecido al doste. Y esto obviamente en forma más avanzada lo van a utilizar porque hay que saber dar toda una explicación, ¿no? Del por qué.
Ok, perfecto. Ahí. Venga, más cositas. Luego, vimos el cosuado. Y aquí tenemos una tabla de cosuado muy, muy, muy completa, ¿vale?
Sí, porque están todos los que hemos visto.
Los demostrativos. ¿Cómo se pronuncian y qué significan, Yuri?
En japonés los llaman cosuado, ¿vale? Y aquí, bueno, hemos visto 4 grupos de cosuado, pero les anticipo que hay muchos más, ¿no? Hay combinados también, ¿vale? Pero así como en japonés para ellos es cosoado, El ako es que se trata de algo que yo puedo tocar, es decir, del hablante, la distancia es corta o es a sí mismo al que se está mencionando. La so es del otra persona, del otro interlocutor. Y a es aquello que está fuera y más lejos, ¿vale? Y la do significa la pregunta que le corresponde a ese grupo de palabras, ¿vale? Entonces, eso en español es adjetivo demostrativo, pronombre demostrativo, adverbio demostrativo de lugar. Claro, tiene nombres científicos. Pero en japonés es kosoado.
Y ya está.
Entonces, cuando comprendes esto de la distancia, que gracias a Dios es igual que el español, ¿no? Tiene tres distancias, pues luego ya es mucho más fácil. Y te entrarán todos los demás demostrativos.
¿Vale? Entonces, simplemente core sería como este.
Este.
Sore, ese.
Ah, esto, are. Esto, eso. Sí, con O.
Sí. Ah, vale, vale, perdona. Claro. Pero core es esto, sore sí. Es eso y are uh-huh. Es aquello.
Claro.
Y core es.
¿Cuál?
¿Cuál?
Sería. ¿Cuál?
Ok.
Y eso es solamente para objetos. El core, sore, are es solamente para objetos, ¿vale? Esos son pronombres demostrativos. Y el kono, sono, ano es muy similar, pero es el este, ese, aquel. Es decir, vale. Que siempre le sigue un sustantivo, ¿no? Kono, hito, sono, neko, ano, uchi. Siempre vale. Le sigue un sustantivo.
Es igual que en español que decimos... core, que hemos, como bien me has corregido, es esto, eso y aquello, porque no le sigue un sustantivo, claro. Es un pronombre. No es, un,
es un pronombre, así no, no, es.
Vale, perfecto.
Y el kono, sono, ano, sí, es este lápiz, ese libro, aquella persona, ¿no? Entonces, este es adjetivo demostrativo. Y entonces perfecto. Está el dono, que sería la pregunta cuál, que es muy extraña, dono.
¿Cuál? Sí, pero sería con, ¿cuál pero con adjetivas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál claro. Cosa? ¿Cuál libro?
Sí.
Muy bien. Luego tenemos el coco, soco, asoco y doco.
Ese es fácil porque es aquí, ahí, allí, ¿no? Es mucho más fácil. Y el dónde, ¿vale?
Perfecto. Y luego, cochira, sochira, achira, dochira es igual, pero también dándole una dirección, ¿no? O sea, por
sí.
Aquí, por allí y por ahí. No, por ahí claro. Y por allí. ¿No?
Entonces y suena por... más formal, además. Vale.
Ok, ¿eh? Perfecto. Vale, eso es el kosoado. Muy rápidamente lo hemos visto.
Sí, sí.
Venga, seguimos, porque luego vimos también, nos explicaste los distintos tipos de escritura, que estaba el hiragana, uh-huh. El katakana y los kanji.
Sí.
¿Cómo? ¿Qué diferencia entre los tres, rápidamente?
Ah, hiragana y katakana se los llama kana, que son fonéticas, ¿no? Es decir, que cada letra tiene un sonido, no tiene significado, ¿no? En cambio, el kanji es la letra que traen de China y tiene significado, ¿vale? Entonces, desde los kanjis, que los japoneses se traen de China, lo importan de China, sacaron dos tipos de escritura, la hiragana, que es más blanda, y la katakana, que es como decir cursivas e imprentas, es algo así, ¿vale? Pero la hiragana hoy por hoy se utiliza para las palabras en japonés y la katakana para aquellas palabras que provienen de otro país que no sea el chino, obviamente, ¿vale? Porque si viene de China...
McDonald's
es en katakana. Y luego los suki, porque son los números... indoarábigos, ¿no? Para las matemáticas, igual que los nuestros, y pues tienen el 0, 1, 2, 3, eso también lo hemos estudiado, ¿no? El Ichi-ni, Sanchi, etc.
A ver, vamos a repasar los números que los vimos, ¿no? Era Ichi-ni, San, y luego el 4 puede ser
Shio-yon,
Shio-yon, Go, Roku, Shichi, Onana,
Onana, bien.
Yu y Yu.
Así es, sí. Y con eso llegabas al 99, ¿vale? Y luego el 100 exacto. Era hyaku, sen, el mil,
hay. Y eso, Hyaku, pues ¿cómo, el mismo cómo era?
Zen, con
Eso,
ese.
zen, zen,
Y eso
zen.
confunde porque nosotros decimos 100 y luego decimos 1000 al Zen y dices, oh, qué dolor de cabeza. Y con esos números, ¿no? Hemos aprendido a decir las horas, las edades, los pisos y también los días de la semana, lo he puesto aquí porque es parte del tiempo, ¿vale?
Venga, entonces,
Ahí.
vamos a repasar esto. Entonces, para decir las 6 y 15 minutos, para decir las 6 y 5 minu y 15 minutos, se dirá 6, que es Roku, ¿no? Roku, Ji,
Sí,
y
ahí.
luego Yu.
Yugo.
¿Y minutos cómo era? De.
Fun.
Ah,
Yugo
fun, bueno.
fun. Fun. Yugo fundes.
Vale, entonces sería Rokuji Jugo Fundes.
Ay, muy bien, yo creo que iba a estar.
Ay, madre, qué desastre. Pero bueno, aprender el japonés en directo no es lo mejor, ¿eh? Vale,
Sí.
luego, para preguntar la hora, usamos nanji, ¿qué hora? Porque el nan
¿Qué hora?
sustituye al número. Entonces, si quieres
Claro.
preguntar nanji, la respuesta es Rokuji, ¿no? Las 6.
Claro.
Perfecto. Luego vemos los días de la semana, que es con el yobi.
Yo vi.
¿Cómo se decía? ¿Cómo se
Nichigetsu ka sui moku kindo. Nichigetsu ka sui moku kindo. Y le colocabas el yobi. Entonces tenía Nichiyobi, Getsuyobi, Kayobi, Suiyobi, Mokuyobi, Kiyobi, Toyobi. Y también hemos aprendido con eso los kanjis. ¿Vale? Hemos hecho una introducción al kanji.
Muy bien.
¿Cuánto
Vimos
hemos
luego,
estudiado? Un
luego hemos
montón.
visto también las edades, ¿no? ¿Cuántos años tenemos? ¿Qué se hace
Ah,
con el
con el
edad,
Sai.
¿no?
Sí.
Si tengo 39 años, esto se diría Sanju
Q.
Kyu y luego
Sai.
Sai.
Eso,
Sanju
muy bien.
Kyu Sai, ¿vale?
Y si estás
39.
en el piso número 39, sería Sanju
Ah,
Q
muy bien,
Kai.
¿eh?
¿Vale?
Que vimos
Entonces.
que el Kai a veces es con dos Ks o
Ah,
con una
sí, cuando
E.
preguntas Nangai, muy bien. Ay, en Tokio.
Ay, ¿cuándo es? No me acuerdo exactamente. ¿Qué con el 3? ¿Con el
Con
7?
el 3, es verdad. Recuerden que el 3 siempre va a tener como tenten. Si
Eso.
admite este impuro, hiragana impuro, sí. Ahí.
Bueno, ha
Bien,
sido
eso
bastante
es más o
rápido.
menos así en rasgos generales y uno dijera, ¿qué tenemos en acero? Y dices todo esto.
Todo eso hay en acero. Si hay alguna cosa que has tenido alguna duda, ya sabes que puedes ir directamente al episodio en el que lo explicamos, lo explica Yuri
Todo.
más tranquilamente. Bueno, entonces, vamos a poner unos deberes para los que nos estáis escuchando ahora mismo. ¿Cómo diría en japonés esta frase? Desde ahora seré estudiante de japonés A1. Desde
Muy
ahora
bien.
seré estudiante de japonés A1. Si sabes cómo se dice en japonés, lo puedes escribir en romaji, en como quieras, en
Lo que sea.
hiragana, como te estés, en los comentarios y nos encantará leerte, ¿vale? Al final del episodio descubriremos cómo se dice desde ahora seré estudiante de japonés A1. Perfecto. Vale, entonces, si te gustan estos podcasts, si quieres seguir escuchándonos, ¿qué es lo que tienen que hacer los clientes?
Ah, y suscribiros, a pesar de que estamos acabando con el acero, pero tienes todos los episodios anteriores y vendrán más porque vamos a pasar desde ahora a ser estudiantes de A1, ¿verdad, Santi? Tú pasas
Ay,
el
sí,
examen.
lo que es que tengo que. Voy a ponerme esta semana a repasar, ¿eh? Porque quiero estar preparado por completo para el A1.
Queda
Y
grabado, ¿eh? Mira que queda grabado.
voy a ser un buen estudiante. Voy a ser un buen estudiante de japonés, Yuri, lo prometo.
Okay.
Voy a poner. Sí que esta semana me voy a ver a mi suegra, entonces tendré tiempo. Voy a poner hasta japonés. Lo prometido. Muy bien, bueno, vamos a hablar hoy de un tema que nos interesa a todos, que es este señor que se llama Miyazaki Hayao.
Sí. ¿Cómo lo amamos, verdad? Bueno, pues es que en el episodio anterior hemos hablado de Tezuka Osamu y hemos dicho que era el Walt Disney de Japón y luego hemos pensado, bueno, Miyazaki también, ¿vale?
Sí. Lo que es anterior, claro, como es anterior.
Es anterior.
Pues claro, sin Tezuka no habría Miyazaki.
Claro, sí, tal cual. Es como hablar del gato Félix y luego de Mickey Mouse, ¿no? Entonces...
Sí. Una cosa y la otra no tiene nada que ver.
Claro, sí, así es. Entonces, hoy hablaremos de Hayao Miyazaki, que seguramente más de uno ha visto. Es más, pongan en los comentarios cuál es la película que más les ha gustado de Hayao Miyazaki. Pues cada uno tiene su, ¿no?, su favorito, ¿verdad?
Una cosa, ahora que vamos a empezar aquí con esto, tú que eres mangaka, ¿las películas de animación se pueden decir animes o no?
Anime, sí, es una palabra francesa en realidad, ¿no? De ahí viene, animation, sí. Pero anime, por eso tenía el acento en la E al final, al comienzo, porque al japonés le gusta mucho la animación francesa, que es muy especial también, ¿no?
Si te fijas. No, entonces anime viene realmente del francés.
El francés, sí. Así es.
Ah, todo el mundo diciendo, me gusta ver animes, me gusta ver animes.
Sí, sí, creyendo que no. Así es. Bien.
Muy interesante. Bueno, entonces, cosas que sabemos de Miyazaki Hayao. Miyazaki Hayao nació en el 40 y ¿cuánto?
41 en Tokio, sí.
Entonces es un hijo de la guerra.
Claro, sí, así es. Ha visto la guerra de muy pequeño, ¿vale? Ha vivido más la posguerra, que fue, creo que peor que la guerra misma, ¿no? Entonces, mientras se levanta el pueblo japonés de todo ese desastre,
depende de dónde te hubiera tocado la guerra, claro, también.
Es verdad. Sí, pero él empieza obviamente haciendo manga y luego es el que inicia la animación cuadro por cuadro, ¿no? Y él es muy defensor de la animación tradicional dibujada a mano. Por eso se ha enojado hace poco con la inteligencia artificial. Entonces, pero ¿esto por qué es? No es que sea un tradicional, sino que quiere preservar aquello que es noble, natural, aquello que va hacia la paz, a la fortaleza interior, ¿no? Todos sus temas tienen que ver con algo un poco psicológico y sobre el crecimiento y dejar la infancia, ¿no? Pero mantener la inocencia y, ¿no?, digamos que esos son todos su temática.
Sí, que eso es desde los primeros, yo me acuerdo que, no sé, Conan era el... Con el niño del futuro, me acuerdo que sí, todas las animaciones del principio que hacía eran de ese estilo ya, sí.
Claro, sí. Por ejemplo, incluso héroes o heroínas como la princesa Mononoke y todo eso es también hablando sobre la preservación de la naturaleza, ¿no?
Una
con
cosa,
los pueblos originarios, ¿vale?
Ahora que hablas de Mononoke, no solo eso, de la naturaleza, sino también hay un componente también religioso, ¿no? Allí en Mononoke es como...
Sí.
Es realmente como... Es la religión... ¿Cómo funciona esto?
Lo que pasa es que ellos son de una... También tiene que ver con la preservación de los pueblos originarios, ¿no? Entonces... Claro. Porque son de la raza Ainu, que aún viven en el norte de Hokkaido, y son como los aborígenes, ¿vale? Que existen aquí en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, que son los que cuidan la naturaleza, están conectados con la naturaleza, ¿vale?
Entonces,
y el otro tema es que le gusta mucho las naves voladoras. Si ustedes se fijan, hay muchas cosas que vuelan, desde castillos hasta...
Bueno, en El viento se levanta, que es un poco así autobiográfico, va sobre un diseñador de aviones, también como en Porco Rosso, Porque creo recordar que su padre trabajaba en aviación, no sé si hacía aviones o partes de aviones, o algo así,
Pero
está como un poco
tiene.
obsesionado. Aquí está
Sí.
también otro tema interesante, es la relación con el padre, porque creo, imagino, que al ser su padre un poco militar, esa relación con su
También,
padre,
sí.
y luego la tiene una relación un poco extraña y difícil con su hijo Goro, Miyazaki Goro. Entonces yo creo que hay algo también relación entre padre e hijo que
Claro,
es
sí. Sí,
también un poco
también
interesante, un poco
se ve.
interesante.
Sí, bueno, tiene esa cosa, ¿no? De emociones sutiles, siempre. Y
Exacto.
muchas veces no es tan explícito, ¿no? O sea, tú miras Totoro y no es que se soluciona, ni Totoro le soluciona nada, simplemente le acompaña a estas niñas, ¿no? O, por ejemplo, no sé.
Me encanta Totoro.
Claro, Totoro es genial, es muy.
Totoro. Es que pasa que cuando la ves de pequeño no te enteras, ni siquiera te enteras de que la madre se esté muriendo. O sea,
Claro, es verdad.
es tan
No,
sutil que no te
sí.
enteras de nada de lo que está
Tal
pasando.
cual,
Me
sí.
encanta Totoro.
O Chihiro, que en realidad ella está dejando su infancia y su inocencia y no lo notas, ¿verdad? Te dices que extraño todo esto.
Exacto. Yo tenía un amigo que siempre decía que Chihiro era sobre la explotación infantil.
Podría ser.
Hombre, tampoco. Pero sí que hay una cosa que yo me acuerdo cuando yo a los 16 comencé a trabajar como mucha gente, ¿no? No, iba al cole y tal, pero en verano hay que trabajar. Y yo me acuerdo que el estrés de saber que tenías que ir a trabajar, ¿sabes? Y de cómo será trabajar. Yo me acuerdo que esa sensación que tenía entonces la volví a ver en cuando vi Chihiro. Cuando vi Chihiro, ese estrés de tener que ir a trabajar y que no lo haré lo suficientemente bien, porque no
Claro.
soy un adulto. Esa
Así es.
sensación la recuerdo, la recordé cuando volví a ver la película, sí. Que está muy bonito.
Sí. Bueno, también tiene títulos muy extraños, como Pom Poko, por ejemplo, y eso
Ah,
muy, muy raro. Ahí,
sí,
ese,
famoso.
eso, este, hay gente que lo ve y dice, ¿qué pasa aquí? ¿No? Ahí. Pero también
Bueno,
tiene que ver con el cuidado ambiental, ¿no?
hay otra película que esta es más Lupin III, El castillo de Cagliostro, que es de mis películas favoritas de Miyazaki, pero no es muy de Miyazaki. O sea,
No es muy
es
de
pero
aquí,
es
¿verdad?
Lupin. Así que si te
Sí.
gusta Lupin y te gusta Miyazaki, te recomiendo Lupin III. Muy
Sí,
interesante.
sí.
El castillo de Cagliostro. Película. Me encanta.
Así es, sí. Bueno, en Japón hay muchas personas que son amantes de leer los libros, que serían los guiones a veces, o también se han publicado mucha bibliografía, ¿no? En Japón existe un museo de Estudio Ghibli y es fabuloso, ¿no? Y entonces ahí te enteras cómo él escribía y que se ha llevado a libros muchas historias de él y la verdad que alguna vez esperamos que los traduzcan al español, ¿no? Para todos.
Es muy interesante. Aunque
Aquí
hay muchas veces al revés, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice Rafael Rodríguez que su favorita es Nausicaa, quizás también la mía, pero
es verdad.
Nausicaa él la escribió antes el manga, ¿no?
Es verdad, sí. También es fabulosa, ¿no?
Pero primero hizo el manga y luego hizo la animación, que me acuerdo también que en animación los monstruos esos gigantes los hizo Anno Hideaki, el de Evangelion.
Sí, el Evangelion, sí. Sí, ha colaborado muchísimo con otros autores. Incluso él era un fanático de Edogawa Rampo, que es un escritor de fantasía y de cosas de misterio, que su nombre se ha copiado de Edgar Allan Poe, es Edogawa Rampo, ¿no? Y le ha puesto kanji. No, es todo un mundo Miyazaki.
No hay que olvidarse tampoco de Takahata Isao. Si sois fans de Ghibli, a mí lo que me pasa, voy a ser sincera, a mí me gusta mucho Miyazaki. Pero
Sí.
si tengo que decir mis tres películas favoritas de Ghibli, las tres son de
Son de
Takahata. A mí es que
Isao.
me gusta. O sea, me gusta mucho Miyazaki, pero es que Takahata, las pocas películas que ha hecho, las pocas, me gusta mucho. O Mōhide
Claro.
Porokoro, Me gustan mucho las luciérnagas y me encanta. Las luciérnagas, sí. La favorita es la princesa Kaguya.
Sí, tiene una estética, ¿no? Muy, muy, muy
Así que no os confundáis. Puede que vuestra película favorita de Ghibli, no sea de Mi ataque
a Kagami. Sí, quizás. Pero ha salido de Studio Ghibli.
Exacto. Bueno, y háblanos de esto para finalizar. Esto de
bueno, esta es la frase favorita que quizás resume la filosofía de Miyazaki, es Ikiro, ¿no? Vive, ¿no? Que vivas con tu mundo interior y tu mundo creativo, ¿vale? Que
vivas bien, tu vida. Tirar la toalla, hay que probar cosas, sigue
para nada. Así
es. Muy bien, sí, es una buena filosofía de vida. Entonces, ¿cuál es vuestra película de... ¿Cuál es tu película de Ghibli favorita,
Yuri? Ay, eso es... ¿Cuál será? La mía es... no, Castillo Ambulante.
¿En serio?
Sí, 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 me
encanta. En español te dice la puta.
¿Sabes?
En japonés, ¿no? Ay. Bueno, que realmente se dice la puta no porque es que sea japonés, porque es de los viajes de Gulliver.
Claro, creo, ¿no? Sí. Sí, 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 tiene algo de eso.
Suena fatal. En japonés suena bien, pero en español es lo...
Es fatal, sí.
Oye, pues muy bien, no me lo esperaba, ¿eh?
Sí.
Mi favorita quizás sea El viento se levanta, pero también me gusta mucho Nausicaa y
también. Nausicaa no se puede negar, Mononoke tampoco, Chihiro tampoco, menos, Totoro tampoco.
Pero El viento se levanta, que es de las últimas que hizo, y me gusta mucho la última también, ¿eh? Pero no, El viento se levanta me pareció sí. Muy, muy, muy profunda, sí. Me gustó mucho. Es que me gusta...
También les gusta las de Kiki, ¿no? La que entrega la bruja, que entrega paqueterías.
Me gusta mucho también. Sobre todo cuando pilla depresión. Es de las pocas veces que he visto en una animación a un personaje infantil con depresión.
Ah, sí, es verdad.
Nunca lo ves, pero en Kiki sí.
En Kiki sí, es verdad. Sí, 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 es muy interesante. Bueno, mañana, pues podríamos estar horas hablando de Miyazaki y todo su mundo.
Y ¿okay? De Ghibli.
Pero si vas a Japón, recuerdan visitar el Museo de Estudio Ghibli.
Es Ghibli, ¿verdad? No es Ghibli.
Ghibli, sí. Ay.
Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a ver. Dijimos al principio cómo se diría. ¿Cuál es la frase que habíamos dicho?
Desde ahora, ser estudiante de japonés A1.
¿Cómo se dice eso en japonés? ¿Cómo se diría en japonés, Yuri?
Claro, desde ahora. ¿Recuerdas que ahora es ima, ¿no? Entonces, y kara es desde. Entonces, ima kara. Desde ahora, Nihongo Eiichi. Eiichi no, gakusei desu.
Muy bien, ¿eh? Porque es el no de posesivo. Entonces, desde ahora, soy estudiante de A1. Muy bien, ¿eh? Ima kara Nihongo Eiichi no gakusei desu.
Hai. Hai. Ganbarimashou.
Muy bien, muy bien. Entonces, hasta aquí. Hoy no vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto porque es imposible. Si no os ha quedado claro algún detalle específico de lo que hemos dicho hoy, ya sabéis, ¿eh? Ir a los podcasts anteriores donde veréis una buena explicación de lo que hemos visto. Y la semana que viene no veremos nada de A0, sino empezaremos nuestro podcast de A1.
A1.
A las 3:30 nos veréis o nos escucharéis en vuestra plataforma favorita. Una cosa, Yuri, para finalizar, quienes nos están escuchando, si quieren aprender japonés, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Tienen que entrar a hanyuchineschool.com y pedir aquí una clase gratuita, una clase de prueba en la que verás a ver qué objetivos tienes para estudiar japonés, si es para viajar, si es para rendir un examen, si es para ir a trabajar, si es solamente para abrir nuevas conexiones neuronales. ¿Vale?
Pues, también va bien.
También vendría bien. Ahí, el japonés no es difícil para el habla española, nos sale cualquier cosa que digas, lo dirás bien, así que es muy alentador, ¿vale?
Qué bien. Qué sí, positiva sí, sí. eres, ¿eh?
Bueno, soy positiva con el japonés, es mucho más fácil que el español.
Bueno, sí, puede que sí, la verdad es que sí, tú lo sabrás
sí,
bien.
Sí, es verdad. Mis padres han vivido más de 30 años en Argentina y creo que lo único que han sabido decir es yo levantarme 7, yo ir
¿en
baño.
¿En serio?
Sí, no, lo
aprendí. Muy bien, entonces, si quieres aprender japonés, ves a hanyuchaniteschool.com y pide tu clase de prueba gratuita. ¿Eh? Te estamos esperando. Muy bien, Yuri, nos vemos entonces el martes a las 3:30 de nuevo. Y ha sido un placer.
So desu. Ya ne, minasan.
Matane.
Matane.